Génesis capítulo 37, por favor. Génesis 37. Y en lo que llegas ahí, Génesis 37, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Señor, muchas gracias, Dios, por el día que nos das para poder estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre y un día más para poder conocerte, adorarte, alabarte, Señor, bendecir tu nombre, Dios, y conocerte a través de tu palabra, Señor. Es lo que te pedimos esta noche, Señor, que tu palabra sea como esa espada de dos filos, Señor, que penetre en nuestros corazones y sea ella misma revelándonos tu voluntad, Señor, revelándonos tus atributos. ¿Quién eres tú, Señor? Lo que tú deseas para nosotros, Padre. Por favor, quita distracciones, Señor. Ayúdanos, por favor, a estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Y sobre todo, quita, Señor, si hay alguna pared, Señor, de orgullo, Señor, o de vanagloria en nuestras vidas, quítala, Señor, túmbala para que podamos apreciar lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estamos en esta porción, Génesis 37. A partir de este capítulo, Jacob sigue ocupando un lugar relevante en la historia. ¿Recuerdas? Hemos estado estudiando la vida de Jacob hace ya algunos meses. Pero de este momento él solamente llega a ocupar un lugar relevante, pero deja de ser la figura central, ¿no?, de esta historia. El principal protagonista va a ser ahora su hijo, José, ¿no? ¿Han escuchado la historia de José? La han leído, ¿no? Aquellos que tienen ya años en Cristo y probablemente conocieron al Señor de niños, fueron a la escuelita dominical, conocen la historia de José, ¿no? Y esta túnica de colores, ¿no? Y José el soñador, y hasta hicieron una obra de teatro por ahí, ¿no? Vamos a estudiar la vida de José, ¿no? Obviamente ya no va a ser como la escuela dominical, ¿no? Ya va a ser ya para nosotros, ¿no? Como hombres maduros y mujeres maduras. Y vamos a ver cómo, si tú recuerdas, hemos estado estudiando ya la vida de los patriarcas, ¿no? Desde Abraham, Isaac, ¿no? Jacob, y ahora vamos a empezar a estudiar José. Con este hombre termina el libro de Génesis, ¿no? Estamos a 13 capítulos para terminar Génesis. Yo espero terminarlo como dentro de unos 3 meses más o menos, tal vez menos, con la ayuda de Dios, porque es muy interesante toda la vida de José, ¿no? Pero recordando de dónde venimos y viendo el primer patriarca Abraham, si tú recuerdas, Dios le había dado una promesa, ¿no? En Génesis 12, verso 2, Dios le dijo a Abraham: haré de ti una nación grande. ¿Sí recuerdas? Haré de ti una nación grande, de un solo hombre. Esta promesa fue confirmada también a su hijo Isaac, y de igual modo fue confirmada a su nieto Jacob, ¿no? Pero fue hasta su bisnieto que es el que vamos a estudiar, comenzamos a estudiar la vida el día de hoy, de José, el bisnieto de Abraham. Fue hasta la vida de José, hasta el bisnieto de Abraham, que esta promesa empezó a cumplirse. ¿Sí? Recuerda esta promesa: haré de ti una nación grande. Y es hasta este momento que comienza a cumplirse esta promesa. Dios va a usar a este hombre para llevar a cabo su plan perfecto, ¿no? Hacer una nación grande llamada Israel. ¿Sí? Una nación de la cual habla todo el Antiguo Testamento. Es esta nación. La historia de José es muy interesante porque ilustra claramente la soberanía de Dios y su cuidado providencial sobre los suyos. A través de la vida de José es muy claro esta doctrina, se podría decir una doctrina, que es la doctrina de la providencia, ¿no? La providencia de Dios. ¿Has escuchado eso de la providencia? No solamente son nombres de escuelas o de calles, ¿no? La palabra providencia habla de eso, la providencia de Dios, ¿no? O la divina providencia, a lo mejor la has escuchado de esa manera. Y es precisamente lo que vamos a ver el día de hoy, no solo el día de hoy, durante toda la historia de José, ¿no? Dice Sproul, un pastor, maestro, teólogo, hablando de esto, de la providencia de Dios, él dice: la raíz del significado de la palabra providencia es prever o ver de antemano o proveer, ¿no? Eso es providencia, de ahí viene. Sin embargo, él dice: la palabra como tal no transmite el significado profundo de la doctrina de la providencia. La doctrina implica mucho más que el hecho de que Dios sea un espectador de los acontecimientos humanos. Conlleva más que una simple referencia a su previo conocimiento, ¿no? ¿Qué es esta doctrina, ¿no? La confesión de fe de Westminster define la providencia de Dios de esta manera. Así dice esta confesión de fe. Dice: Dios, el gran creador de todas las cosas, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña. Por su más sabia y santa providencia, de acuerdo con su previo conocimiento infalible y el libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, su poder, su justicia, su bondad y su misericordia, ¿no? Eso es la providencia de Dios. Como vemos, se habla de esto, que Dios también sostiene lo que crea. No solo es el Dios creador, Él sostiene su creación. El universo no solo depende de Dios para su origen, depende de Dios para continuar existiendo. Eso es algo que vemos claramente en la palabra de Dios. El universo no puede ni existir ni operar por su propio poder. Como muchos hombres piensan, eso no puede suceder. Dios tiene todo en su poder. Es en Él en quien vivimos, nos movemos y somos. ¿Es así? Dios gobierna su creación con absoluta soberanía y autoridad. Gobierna todo lo que acontece, desde lo más importante hasta lo más insignificante para todos nosotros. No sucede nada que esté fuera del alcance de su gobierno providencial soberano. Eso es la providencia de Dios. Él hace que caiga la lluvia, Él hace que salga el sol, ¿no? Él hace que surjan los reinos, Él los hace caer. Él tiene contado los cabellos de nuestra cabeza, ¿no? Dice así la Escritura, y los días de nuestra vida. Esa es parte de la providencia de Dios. Dios obra a través del orden natural de las cosas. Las leyes naturales son nada más que una representación de Dios obrando en el universo. Leyes naturales, hablo de las leyes físicas. Las leyes naturales no poseen poder inherente, como tampoco obran independientemente. Son las reglas y los principios que Dios ha puesto. Reglas y principios en los cuales todos nosotros estamos sujetos, ¿no es así? Pero es Dios el que tiene el poder de todas estas leyes. Ahora, hay una diferencia crucial que tristemente muchos creyentes no entienden, ¿no? Hay una diferencia crucial entre la providencia de Dios y el destino, la fatalidad o la fortuna. Una diferencia muy grande. La clave de esta diferencia la encontramos en el carácter personal de Dios. ¿Quién es Dios? El destino es ciego, mientras que Dios todo lo ve. La fatalidad es impersonal, mientras que Dios es un Padre, un Dios personal. La fortuna no tiene voz, mientras que Dios puede hablar. No hay fuerzas impersonales y ciegas actuando en la historia de la humanidad. Todo acontece por la mano invisible de la providencia de Dios. En un universo gobernado por Dios, no hay lugar para acontecimientos fortuitos, como el día de hoy mucha gente piensa, ¿no? Y predica. No es así. La casualidad no existe. La probabilidad es solo una palabra que utilizamos para describir posibilidades matemáticas. Pero ni la casualidad ni la probabilidad esencialmente no tienen ningún poder. ¿Por qué? Porque no son. Simplemente no existen. La casualidad no es una entidad capaz de influenciar la realidad. La casualidad no es algo. La casualidad es nada. De repente hay cristianos que piensan así, no es que es suerte, ¿no? O es mi destino. No, es Dios. Es precisamente lo que estamos viendo, la providencia de Dios. Nosotros no creemos en la casualidad y no creemos en el destino. Creemos en Dios, ¿no es así? Y su nombre es Jesús, ¿no? Y Él gobierna y reina sobre la historia, sobre todo. Él está en su trono. Eso es lo que creemos. Eso es lo que estamos viendo. Otro aspecto de la providencia, y es muy importante entender esto, es llamado la concurrencia, ¿no? La concurrencia se refiere a las acciones coextensivas de Dios y los seres humanos. Porque de repente, si pensamos en la providencia simplemente de Dios, ¿no?, podemos caer en el punto de pensar que somos robots y que Dios hace las cosas, ¿no?, a su manera y nos obliga a hacer las cosas. No es así. aquí es donde entra lo que te decía, la concurrencia, ¿no? Que se refiere a las acciones coexistivas de Dios y los seres humanos. Somos criaturas con nuestra propia voluntad, ¿no? Un libre albedrío. Podemos provocar acontecimientos. Sin embargo, el poder que ejercemos, digámoslo así, es secundario. La providencia soberana trasciende nuestras acciones. Dios cumple su voluntad a través de las acciones de las voluntades humanas, sin violar la libertad de esas voluntades humanas. ¿Sí me explico con esto? El ejemplo más claro de esta concurrencia que encontramos en las Escrituras es lo que vamos a empezar a estudiar, la vida de José, la historia de José. Aunque los hermanos de José incurrieron en una culpa verdadera por haber traicionado a su hermano, lo vamos a estudiar hoy, la providencia de Dios seguía actuando a través de su pecado. José, más adelante, Génesis 50, 20, él mismo le dice a sus hermanos, Génesis 50, verso 20, él les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, la maldad del hombre, te das cuenta, la elección del hombre, mas Dios lo encaminó a bien, la providencia de Dios. ¿Sí lo puedes ver? Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Un versículo que conocemos mucho, escuchamos mucho, Romanos 8, 28, ¿no? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien, ¿es así? Y te lo sabes, pero no entiendes por qué lo dices, pero te lo sabes, ¿no? Ese versículo es muy importante y lo vamos a estudiar más adelante en Romanos. Pero dice, y sabemos que a los que aman a Dios, primeramente, tienes que amar a Dios para poder entender su voluntad y entender esa parte de su providencia. Los que aman a Dios sabemos que todas las cosas operan, ayudan para un bien. Todas las cosas, aunque las cosas que nuestra carne ve mal, muerte, sufrimiento, dolor, pecado, todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Por esto, porque está la providencia de Dios. La providencia de Dios puede obrar incluso a través de las acciones más diabólicas. Otro ejemplo que tenemos muy claro, es la ofensa más grande jamás cometida por un ser humano, fue la traición de Cristo, ¿no es así? ¿Por quién? Por Judas. Sin embargo, la muerte de Cristo no fue un accidente histórico. La muerte de Cristo estaba en conformidad con el consejo determinado de Dios. ¿No es así? El acto malvado de Judas hizo que sucediera lo mejor que haya sucedido en la historia, la redención del hombre. ¿Te das cuenta? Es eso, la providencia de Dios. La decisión del hombre, pero la providencia de Dios. Y tenemos que verla de esta manera. Y quisiera que tuviéramos en cuenta esto mientras estamos estudiando la vida de José, ¿no? Toda la historia de este hombre, ¿no? Ese versículo de Génesis 50, verso 20, ¿no? Ustedes pensaban hacerme mal, pero Dios lo encaminó, para bien, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a empezar a estudiar Génesis 37, ¿no? Sé que al final le vas a entender un poco más a todo lo que dije, ¿okay? Dice verso 1 de Génesis 37, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente, ¿no? Como vemos, continúa la historia, ¿no? Sigue Jacob estando ahí, como te decía, pero ya como un personaje secundario, ¿no? Se va a empezar a enfocar en José. Dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Por fin Jacob llegó a Canaán y continúa viviendo ahí en Canaán, donde Dios lo había querido desde un principio, donde Dios lo quería llevar desde un principio. Y está ahí habitando ya en Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Y aquí se empieza a enfocar en José. Verso 2. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, ¿no? Es interesante esto. José tenía 17 años. Aquí estamos viendo su edad. 17 años cuando ocurre todo esto. Un joven adolescente, ¿no? Era José. ¿Recuerdas cuando tenías tú 17 años? ¿Recuerdas todas las locuras que hacías? Bueno, espero que no se hayan sido muchas, pero... pero lo que sí podemos ver es que era un hombre y vamos a ver más adelante conforme empezamos a estudiar su vida, era un hombre que amaba a Dios y confiaba en Dios. Y solo tenía 17 años. Aquí lo empezamos a ver, edad de 17 años. Nunca dudes de lo que Dios puede hacer en la vida de tus hijos, aunque sean adolescentes. Dios puede revelarse a sus corazones y ellos pueden vivir de una forma piadosa con Dios. José, a su corta edad, va a mostrar una madurez que pocos creyentes logran alcanzar en toda su vida como creyentes, ¿no? 1 Timoteo 4:12, Pablo dice a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. El mundo, más bien en el mundo, se toma mucho en cuenta la edad de las personas, ¿no? Pero la Biblia toma en cuenta más la madurez de las personas que la edad de las personas. ¿Sí me explico? Hay gente que tiene 20 años en Cristo, ¿no? 40 años físicamente, pero se comporta como un hombre de un año en Cristo, ¿no? Sin embargo, hay jóvenes, ¿no? Y yo he conocido a varios jóvenes, he tenido la oportunidad de conocer jóvenes menos de 20 años que aman a Dios con todo su corazón y que están entregados a Cristo con todo su corazón. Y son un gran ejemplo. Y es lo que le dice Pablo a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, le dice, ¿no? Y si tú estás aquí y eres adolescente, joven, ¿no? Toma en cuenta esto, toma en cuenta la vida de este hombre, de José. Adolescente, él trabajando con sus hermanos, dice, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. ¿Recuerdas? Bila, Silpa, realmente ellas eran las siervas, ¿no?, de Lea y de esta Raquel. Y en ese momento, si tú recuerdas, la madre de José ya había fallecido, no solamente estaba Lea. Bila y Silpa eran como las concubinas de su padre, ¿no? Y él estaba con los hijos de todas ellas, obviamente entre los cuales estaban los hijos de Lea, dice, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Es interesante porque aquí vemos algo acerca de José, ¿no? Sí, es un gran ejemplo, pero la vida de José como que no empezó como buen ejemplo, ¿no? Este pasaje nos da la impresión de que José es una especie de niño mimado, ¿no? O el consentido de Jacob, a quien no le importa acusar a sus hermanos mayores en absoluto, ¿no? ¿Te acuerdas cuando eras chavito y te pasaba esto, ¿no? Y tu hermano te acusaba, ¿no? O tú eras el que acusaba, ¿no? Uno de los dos te debe haber tocado, ¿no? Este era José, ¿no? Lo que nos dice el texto al final, ¿no? Él informaba a José, a su padre, él informaba a su padre la mala fama de ellos, de sus hermanos. Tú y yo ya conocemos la mala fama de sus hermanos, ¿no? Hemos estado viendo capítulos anteriores, quiénes eran, y vamos a continuar viendo esta mala fama, ¿no? El día de hoy dice el verso 3, llamaba a Israel, interesante, ya menciona a Israel, ¿no? Que no es Jacob, es Israel. Amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Es triste porque realmente había un favoritismo muy claro en los hijos de Israel, en los hijos de Jacob. Jacob, que aquí se le llama Israel, está cometiendo un pecado, ¿no es así? Un pecado que es grave, el pecado de, digámoslo así, favoritismo, ¿no? Que comúnmente es muy sutil, pero no por eso deja de ser un pecado. Es un pecado, y un pecado que provoca consecuencias muy tristes y dolorosas. Y es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? José recibe de su padre una túnica, dice ahí, ¿no? Una túnica, dice, porque es muy claro el texto, lo amaba más que a todos sus hermanos, era muy claro, y por lo tanto le aborrecían, ¿no? Sin embargo, él le regala una túnica, dice el final del verso 3, y le hizo una túnica de diversos colores. Esta traducción no es muy apegado al original. El original realmente lo que está diciendo es que era una túnica larga y con mangas. Eso es lo que significa. Era una túnica larga y con mangas. Se trataba de una vestimenta especial. Se trataba de una túnica que se extendía por todo el cuerpo, hasta las muñecas y los tobillos, en comparación con las que eran pues más cortas, ¿no? Esta prenda no era la que llevaba un hombre de trabajo. Más bien era una prenda de vestir para los privilegiados y los que tenían un mayor estatus social, ¿no? O sea, realmente era muy claro lo que representaba esta prenda para de parte de Jacob hacia José, ¿no? Esta vestimenta mostraba el favoritismo de Jacob hacia su hijo José. era una manera clara de decir que José era el hijo que recibiría la primogenitura, ¿no? ¿Te imaginas cómo estaban los demás de ver esto? ¿Recuerdas cuántos hijos tenía José? Jacob, perdón. 12, bueno, en total 13, ¿no? Ya con Dina. Imagínate los otros 11 hijos viendo esto, ¿no? Este pecado comenzó, si te das cuenta, o si recuerdas más bien, con los padres de Jacob. ¿Recuerdas a Isaac, ¿no? Y Rebeca? Isaac tenía un favorito, ¿quién era? Esaú. Rebeca tenía un favorito, ¿quién era? Jacob. Ese pecado comenzó desde ahí. Este pecado hizo que Jacob dejara a su familia huyendo de su propio hermano, quien lo quería matar. Sin embargo, ahora Jacob está repitiendo el mismo pecado que sus padres. Qué importante es que nos pongamos atención a esas cosas. No repetir los mismos errores, los mismos pecados que nuestros padres han cometido. O sea, toda la vida de Jacob sufrió por eso, ¿no es así? Él tuvo que huir de su casa por el favoritismo que había en su hogar. No dejes a un lado el pecado. O sea, tenemos que verlo realmente como es el pecado. A veces pensamos que es algo leve, no va a suceder nada, y lo dejamos ahí. Y no sabes lo que está creciendo en el corazón de tus hijos. Ve hasta dónde llega este pecado. Ahora, este pecado es algo muy común en la familia. ¿No es así? El favoritismo. O sea, siempre va a haber un hijo que va a estar más bonito, ¿no? Que te va a caer mejor, que va a ser más lindo, que te va a sonreír. Siempre. Yo aún no tengo hijos, pero tengo dos sobrinos que amo y la verdad es que sí siento más favoritismo hacia uno, ¿no? Y eso no lo puedes evitar, pero no lo hagas. ¿Sí me explico? Tú puedes tenerlo, pero no los trates de esa manera. No muestres favoritismo con tus hijos. No sabes el daño que les puedes estar causando. Ámalos por igual, disciplínales por igual. Eso es lo que tenemos que hacer. No solo amarlos por igual, disciplinarlos por igual. Verso 4, fíjate las consecuencias, ¿no? Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué hacían? Le aborrecían. Es algo lógico. Y no podían hablarle pacíficamente. Qué triste, ¿no? Lo aborrecían. Eso de no podían hablarle pacíficamente, el saludo hebreo conocido era el shalom, ¿no? ¿Sí lo sabías? Paz. Paz. Significa shalom, paz. Era el saludo. Ni siquiera podían saludarlo, es lo que está diciendo aquí. La palabra pacíficamente es shalom. No podían ni siquiera saludarlo porque lo aborrecían. ¿Te imaginas la soledad de este niño, de este hombre? Bueno, este joven, 17 años. Puesto que Raquel era la esposa que Jacob amaba, si recuerdas, y José su primogénito de parte de Raquel, es fácil ver que Jacob mostraba favoritismo hacia José. Este tipo de parcialidad en un hogar no es bueno, está destinado a causar problemas. Lo vimos con Isaac, lo estamos viendo ahora con Jacob. No quieres verlo en tu familia, créemelo, no quieres verlo en tu familia. Ve la causa, le aborrecían. Y es así, cuando un padre tiene favoritismo hacia un hijo, curiosamente, los demás hijos no odian al padre, ¿verdad? Odian al hijo favorito. Y tenemos que ver dónde empieza el pecado. El pecado realmente no empieza en José. ¿En quién comenzó? En Isaac, no, en Jacob, ¿no? Ese es el problema, Isaac. Isaac ya está muerto aquí. Es Jacob. Desde ahí comienza el pecado de los padres. Si en tu familia existe mucha rivalidad y muchos conflictos entre tus hijos, probablemente la culpa no es de ellos, sino es tuya por tener favoritismo hacia alguno. ¿Te has puesto a pensar en eso? Piénsalo, chécalo, óralo, confiésalo. ¿Okay? Dice el verso 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás sobre ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Él tiene un sueño, ¿no? Como vemos aquí. Y es muy claro el sueño que tiene. Y quisiera hablar acerca de esto, ¿no? Porque vamos a ver a este hombre, ¿no? José, que se le conoce por José el Soñador, ¿no? Algunos lo dicen así. O porque interpreta sueños. Más adelante va a interpretar algunos sueños, ¿no? Los vamos a ver más adelante. Pero porque él tiene una revelación en sueños de parte de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros pensamos o qué es lo que la Biblia enseña acerca de estos sueños? En ese momento debemos de tomar en cuenta algo. José no tenía escrita la palabra de Dios, como tú y yo la tenemos el día de hoy. Por lo tanto, era común que Dios se revelara o revelara su voluntad a través de visiones, ¿no? O de sueños, como lo estamos viendo con José. Dios le está mostrando y le está revelando algo. De alguna manera, y podemos verlo de esta manera, es como una promesa que Dios le está dando. Ese sueño viene de parte de Dios. Y sí, efectivamente representa eso. Que un día todos sus hermanos se van a inclinar delante de él. ¿Sí? El día de hoy, ¿por qué Dios no nos habla a través de sueños? Sí nos habla a través de sueños. Claro que puede hablarnos a través de sueños y Dios habla a través de sueños. No estoy diciendo que no lo haga. Nosotros no somos nadie, ¿no? O alguien para detener la voluntad de Dios y como quiera revelarse al ser humano. Lo único que sí yo estoy un poco en contra es de que un creyente, ¿no? Su única relación con Dios sea a través de sueños. ¿Sí me explico? Teniendo la palabra de Dios. Pudiéndose comunicar con Dios a través de su palabra todos los días y poder conocer a Dios. Es triste cuando una persona llega y, pastor, tuve un sueño, ¿no? Y yo, ok, ¿qué fue lo que Dios te dijo en tu devocional el día de hoy? ¿Qué fue lo que Dios te habló? No sé, no he leído mi Biblia, pero tuve un sueño. O sea, eso me da tristeza, sinceramente. Ellos no tenían la palabra. Pedro escribe, tenemos la palabra profética más segura, en la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Eso es la palabra de Dios. Y cuando tú no abres la palabra de Dios, Dios tiene que llegar a revelarse a ti a través de sueños. ¿Por qué? Porque simplemente no estás haciendo lo que debes de hacer, buscando a Dios realmente. Y es triste, a mí me da tristeza. Ahora, Dios también puede hablarte en su palabra y confirmarte en sueños, sí, también lo puede hacer, y no es que esté mal. Lo triste es lo que estoy diciendo, que tú ni siquiera busques a Dios en la palabra y que Dios solamente tenga que revelar su voluntad para tu vida a través de sueños. ¿No crees que sería un desperdicio si tienes la palabra de Dios? Entonces, sueña, pero siempre leyendo la Biblia, ¿ok? Sin embargo, aquí vemos a este hombre que tiene un sueño muy claro y es Dios revelándole un plan, ¿no? Si todos sus hermanos se van a postrar un día delante de él. Y es muy claro lo que está soñando. A grado que ellos responden en el verso 8, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? ¿No? Los hermanos entendieron perfectamente el significado del sueño. Un día José reinaría sobre ellos y señorearía sobre ellos. ¿Y qué sucede? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Como que a José le falta un poco de prudencia, ¿no es así? ¿Pero qué esperas de un chico de 17 años? O sea, de alguna manera somos así, ¿no? En nuestra juventud, adolescencia. Podemos pasar ese primer sueño. Pero fíjate el segundo sueño. Verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre, dice, meditaba en esto, ¿no? Tiene otro sueño donde ve precisamente cómo el sol y la luna y 11 estrellas se inclinan hacia él, ¿no? Podemos pensar que a José le faltó tacto al contar el primer sueño a sus hermanos, ¿no? Pero aquí él ya está siendo imprudente al contar el segundo sueño, ¿no? Especialmente porque no solo le ponía, lo ponía sobre sus hermanos, sino también sobre su padre y su madre, que es lo que representa este sueño. José parece estar afectado por el tipo de orgullo que a menudo es evidente entre los que son favoritos. Él está enfocado en lo bueno y grande que son sus sueños para él, y no considera cómo sus sueños pueden oírse en los oídos de los demás. Tenemos que ser prudentes también con eso. ¿No? Tal vez alguna vez Dios te ha dado alguna promesa o algo. Sé prudente con esas promesas que Dios te ha dado. A lo mejor no es momento de decirlas o comentarlas. Guárdalas, ora de acuerdo a lo que Dios te reveló. ¿No? Aunque José estuvo mal en contar esos sueños, sin duda se hicieron realidad. Uno puede recibir una promesa, como te decía, una promesa maravillosa de Dios, que quizás no tenga la intención de que se publique a los demás. José aquí mostró una orgullosa falta de sabiduría. Ten cuidado con ese orgullo. Seamos sabios en cuanto a esto. Sin embargo, el sueño también era muy, muy claro, ¿no? Lo entendieron perfectamente. Su padre, dice en el verso 10, le reprende. Dice, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿No? Ahora, habla de su madre, ¿no? Algunos dicen que es un término general refiriéndose a Lea, ¿no? Ya que Raquel, la madre de José, ya había muerto, ¿no? Y sí, es muy probable que eso es lo que haya ocurrido realmente, ¿no? Lea pasó a ser la madre de José. Pero es eso, ¿no? Y él simplemente dice en el verso 11, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. ¿Te das cuenta? Sus hermanos ya la aborrecían cada vez más, ¿no? Ya le tenían envidia, como dice aquí, ¿no? Ellos sintieron envidia. Y eso es lo que sucede en una familia cuando no hay igualdad, cuando existe el favoritismo. Va a haber esto, va a haber odio, va a haber envidias. Aún fuera de la familia, el favoritismo trae aborrecimiento y envidias, hasta asesinatos. Eso es real. ¿Cuánta gente el día de hoy no asesina por envidia? La envidia nace de nuestro corazón. Cuando vemos que a alguien le va bien y a nosotros no. Cuando alguien tiene algo que nosotros no podemos tener, ¿no? La primera sensación que brota en nuestro corazón comúnmente es esto, la envidia o los celos. Tengamos cuidado con esto. Estas son obras de la carne, como dice Gálatas 5. Celos son obras de la carne. No dejes que te gobiernen esas cosas, envidia o celos. Es pecado. No debemos de ser envidiosos o celosos. La Biblia dice, gozaos con los que se gozan, ¿no? Llorad con los que lloran. Romanos 12, verso 15. Si a alguien le va bien, gózate con él. Si a alguien le va mal, lamentate con él. Es lo que dice la palabra de Dios. Si Dios decide bendecir a alguien y no eres tú, lo que debes de hacer es gozarte con esa persona. No sentir celos y envidia. Esas son obras de la carne. Desecha eso. Proverbios 14, verso 30, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Y no los huesos de la otra persona, la otra persona está gozando porque le va bien. Es carcoma de tus huesos. Te está contaminando, la envidia solamente te va a traer mal a ti. O sea, ya cuando sale y brota, puede traer mal a los demás, pero primeramente el que se está haciendo daño eres tú con los celos y con la envidia. Ahora, regresando al texto, no hay duda que esos sueños vinieron de Dios. Y es cierto que la seguridad de que un día José reinaría le iba a ayudar a mantenerse fiel durante esos años que le esperan, años de prueba en Egipto. Sin duda esos sueños fueron su ancla. O sea, a mí Dios me dijo que iba a hacer esto en mi vida. Y son esos sueños, ¿no? Si te das cuenta, el primer sueño tiene un escenario terrenal, mientras que el segundo sueño se desarrolla en el cielo. Es muy claro. Algunos sugieren que hace referencia el sueño terrenal a los hijos terrenales de Abraham, a los judíos. Mientras que el cielo, ¿no? el segundo sueño, hace referencia a la descendencia celestial de Abraham, que es la iglesia, ¿no? Más adelante vamos a ver cómo va a llegar ese día en el que los hermanos de José se inclinan ante él. Así como va a llegar el día en que todos nosotros estemos inclinados delante de Jesús, ¿no? el Señor. Filipenses 2 habla de eso. Voy a continuar con Génesis ahí, verso 12. Génesis 37, verso 12. Dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando el errante por el campo. Y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Entonces sucede esto: un día ellos van a apacentar las ovejas, verso 13, ¿no? Están apacentando las ovejas de su padre. Y es interesante, todos los hermanos están apacentando las ovejas, menos ¿quién? José, ¿no? Obviamente ya está Benjamín, pero Benjamín probablemente era un bebé en este momento, ¿no? Pero están apacentando menos José. Él está en casa con su padre y con su túnica de colores. Es cierto que José, después de Benjamín, era el hermano menor, pero él ya podía y debía de estar trabajando junto con sus hermanos. La posición de José era de privilegio, era del hijo favorito. Muy claro lo que estamos viendo. Entonces los hermanos salen a apacentar. ¿Y a dónde fueron a apacentar? Fíjate, dice el verso 13. Perdón, verso 12. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem, ¿no? Verso 13 le dice: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. ¿Recuerdas Siquem? ¿No? Lo vimos en Génesis 34, si no mal recuerdo. Antes de que Jacob llegara a Betel, al lugar donde Dios lo estaba llamando, se detiene, que se queda en la frontera y se queda en Siquem. De ahí es donde ocurre un hecho vergonzoso para esta familia, ¿no? Dina, la hija menor, es violada, ¿no? Es abusada por un hombre. Y los hermanos de Dina, ¿no? Esta familia, responden a eso con asesinato, con violencia, ¿no? Ellos apacentaban sus ovejas en Siquem, el lugar donde anteriormente ellos masacraron y abusaron de todo un pueblo. ¿Ese lugar no les traería recuerdos macabros? Sin embargo, están ahí apacentando las ovejas, otra vez ahí. Esto nos muestra algo: la insensibilidad y falta de arrepentimiento de los hijos de Jacob. Cuando tú realmente te arrepientes de tu pecado, comienzas a aborrecerlo, ¿no es así? Aborreces eso. Más adelante Pablo también dice: aquellas cosas de las cuales el día de hoy se avergüenzan. El pecado realmente, cuando tú estás arrepentido, sientes un desprecio hacia él, una vergüenza hacia él, un aborrecimiento. Sin embargo, esos hombres no estaban arrepentidos por lo que habían hecho, ¿te das cuenta? Insensibles. Van de apacentar sus ovejas en ese lugar sin importarles, ¿no? El mismo Jacob tenía temor, ¿no?, cuando ocurrió eso. Sin embargo, ellos regresan a apacentar las ovejas a ese lugar, ¿no? Pero vemos eso, ¿no? Algunas características de los hijos: insensibles, ¿no? Totalmente consumidos por la impiedad, ¿no? Y dice el verso 14: e Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta, ¿no? Lo que hace Jacob no es nada sabio, no es nada sabio. Coloca a José en una posición superior a sus hermanos. Lo hace supervisor de sus propios hermanos. Yo creo que era evidente para Jacob que los demás hermanos aborrecían a José, ¿no es así? Sin embargo, lo envía ahí. Jacob quería hacer a José jefe de ellos, ¿no?, antes que hubiera realmente aprendido a ser un siervo, ni siquiera eso. Él está con su papá, ¿no? Y el resultado fue que los hermanos de José le aborrecían y le envidiaban cada vez más. Ten cuidado con ese favoritismo con tus hijos. Ten cuidado. Entonces dice, y lo llamó un hombre, verso 15, andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Este lugar Dotán se encontraba a unos 30 kilómetros al norte de Siquem. Y por allí pasaba la ruta de las caravanas que iban a Egipto, que es lo que vamos a ver al final, ¿no? Pasan unos ismaelitas que van hacia Egipto y se llevan a José, pero exactamente en ese lugar, ¿no? Dice el verso 18, cuando ellos lo vieron de lejos, ¿no? Los hermanos ven a José que viene con esta túnica de colores, ¿no? Sin duda lo identificaron. Dice, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, ¿para qué? Para matarle. ¿Puedes ver la insensibilidad de esos hombres? Querían matar a este joven. Dice el verso 19, y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. O sea, para sus hermanos, José ya no tenía nombre, simplemente era el soñador. Una muestra más de su desprecio, de su aborrecimiento. Ahí viene el soñador, ¿no? Dice el verso 20, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Matémosle. La primera vez que aparece este verbo en la Biblia es en Génesis capítulo 4, verso 8. ¿Sabes cuándo fue eso? ¿Recuerdas? Cuando Caín asesina a su hermano Abel. ¿Y por qué? Por envidia. Caín era injusto mientras Abel era justo. Caín se puso celoso y fue envidioso, por lo tanto odiaba y aborrecía a su hermano hasta que lo mató. Esta, digamos que esta es la segunda parte de Caín y Abel. Nada más que aquí son 11 contra 1. Y dice, al final del verso 20, dice, alguna mala bestia le devoró y veremos qué será de sus sueños, ¿no? Sus hermanos estaban decididos a poner fin a los sueños de José. ¿Te das cuenta? Que era el plan de Dios. Sin querer, ellos ni siquiera toman en cuenta a Dios. Ni siquiera toman en cuenta a Dios. Pero ellos querían poner fin a esos sueños. Esos sueños, como veíamos, en verdad venían de Dios. Por lo tanto, no podían ser vencidos por el odio de sus hermanos. Y eso es parte de lo que te comentaba al principio, la providencia de Dios. Ellos querían terminar con el plan de Dios. Y el verso 21 continúa, dice, y cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Vemos algo que hace Rubén aquí, ¿no? ¿Recuerdas Rubén? ¿Quién era Rubén? Rubén era el primogénito, ¿no? Hijo de Lea, el primer hijo de Jacob, pero también fue aquel que tuvo relaciones con una de las concubinas de su padre, ¿no? Y por eso pierde la primogenitura. Es este hombre. Rubén interviene en este malévolo plan de sus hermanos, ¿no? A pesar de haber perdido los derechos de primogenitura, Rubén aún tiene el sentido de responsabilidad de hermano mayor. Por lo tanto, quiere evitar este crimen en contra de su hermano menor. Y busca la manera de hacerlo. Él dice en el verso 22, y les dijo Rubén, no derraméis sangre. Esto es interesante. Rubén era consciente del horror de este delito, ¿no? Derramar sangre. ¿Por qué? Porque la sangre, la palabra enseña que la sangre clama por justicia. Hace rato te mencionaba el Caín y Abel, ¿no? Génesis 4. Y si tú recuerdas ahí, Dios viene delante de Caín y le pregunta acerca de su hermano. Si le dice, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Sí recuerdas eso? Y Génesis 4:10 le dice Dios, Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es eso, la voz clama, la sangre clama desde la tierra. Más adelante en Génesis 9, cuando Noé desciende del arca y Dios le empieza a dar unos mandamientos, entre ellos: puedes comer ahora sí de toda carne, ¿no? Pero le dice algo en el verso 4: pero carne consumida que es su sangre no comeréis. Dice el verso 5: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre, que es la sangre. Y dice el verso 6: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, derramar sangre, asesinato. Más adelante Jesús, enfrentándose con los fariseos, y él juzgándolos y diciéndoles: ustedes son hipócritas. Jesús les dice: la sangre derrama y clama por justicia. La sangre desde Abel, dice, hasta Ezequiel, que murió en el templo, que ustedes lo mataron, derrama por justicia. Y es interesante que Rubén toma en cuenta esto. Y por eso dice él ahí en el verso 22: no derraméis sangre. No derraméis sangre. Obviamente él quería salvar a su hermano, pero también sabía que eso era un delito. No pongáis mano en él, dice él, ¿no? Rubén aparenta estar de acuerdo con que José muera, pero sin que las manos de ellos se manchen de sangre. Sin embargo, obviamente había un propósito, ¿no? El propósito de Rubén era regresar por José y que él pudiera regresar a su padre, lo que dice al final de ese verso, por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre, ¿no? O sea, realmente Rubén no quería que lo asesinara, échenlo a la cisterna. Su plan era: al rato regreso por él y lo llevo yo con mi padre. Pero no sucedió eso, ¿no? Verso 23 dice ahí: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ¿qué es lo primero que hacen? Fíjate, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí. Es parte de la envidia, ¿no? O sea, te quito aquello que representa un favoritismo, un beneficio. La túnica de colores, como veíamos, era la señal de favoritismo del padre. Los hermanos debieron de haber tenido un placer perverso al arrancarle a José esta túnica, ¿no? Obviamente debió de haber sido también doloroso para José que se la arrancara. Toma en cuenta, es un jovencito de 17 años, ¿no? O sea, viendo esto digo, qué abusivos, ¿no? O sea, qué gandallas, como decimos aquí, ¿no? Son 11 contra 1. O sea, mejor pues un tirito ya, ¿no? Se arreglan las cosas. Pero aquí los 11 abusan, ¿no? Y aparte José era el menor de ellos. José fue despojado de esa túnica, pero sin embargo, a pesar de que él fue despojado de esa túnica, José no fue despojado del abrigo del Altísimo. Me encanta eso, Dios estaba con José. Pablo lo dice de otra manera para nosotros, y quiero que tomemos en cuenta esto. A lo mejor te está yendo como José, ¿no? Ya te están despojando de todo, dices: yo ahora, ¿qué está pasando con mi vida? Fíjate lo que escribe Pablo en Romanos 8, acompáñame ahí por favor. Después de que dice: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Fíjate lo que dice en el verso 35. Pablo dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? José va a vivir todas estas cosas, ya las está padeciendo, sus hermanos quieren matarlo, lo aborrecen. Pablo fue otro hombre que vivió esto, desprecio por predicar a Cristo. Por eso puede escribir esto. Ninguna de estas cosas, obviamente es una pregunta retórica, nada de esto puede separarte del amor de Cristo. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, verso 36, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué esperas? Si el Hijo fue despreciado, aborrecido, ¿qué esperas? ¿Cómo esperas que te traten a ti? ¿Cómo esperas que el mundo te trate? Antes, verso 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me encanta el contexto, ¿no? ¿Somos vencedores en qué? En las pruebas, ¿no? Somos vencedores en la tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Esos versículos sacan de contexto, ¿no? Tú eres un campeón, eres un vencedor. No está hablando de eso. Fuimos vencedores porque Jesús venció. No hay nada que pueda separarnos de su amor, dice el verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte... ¿Por qué Pablo estaba seguro? Porque él experimentó esto, él vivió esto. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El mundo podrá despojarte de tu túnica de colores, pero no puede despojarte del abrigo del Altísimo. ¿Es así? Y José es algo que está aprendiendo. Sus hermanos lo quieren asesinar. Regresando al texto, verso 24, le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. Y dices, ay, qué bueno. No, peor era, una cisterna. O sea, una cisterna en tu casa es de 3-4 metros, ¿no? Pues imagínate aventarlo en una cisterna vacía. Obviamente él no podía salir de ahí, no había forma de que él pudiera salir solo de esa cisterna. No había en ella agua, dice. Verso 25, y se sentaron a comer pan. Y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían de Galat. Y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Nuevamente en el verso 25, lo primero que vemos es la insensibilidad de los hermanos. Acaban de echar a José, su hermano menor de 17 años, a una cisterna vacía. Lo aventaron así, lo despojaron de su túnica, probablemente está totalmente desnudo en una cisterna vacía. ¿Y qué es lo que hacen? Se sientan a comer. Se sentaron a comer pan. Vemos cómo esta insensibilidad se ve en la falta de preocupación por José. José era el más chico de ellos, sin duda estuvo gritando por ayuda, pero ellos no le escucharon. No le escucharon hasta después de 20 años. ¿Por qué digo esto? Fíjate, acompáñame a Génesis 42, allá adelante de tu Biblia. Génesis 42, verso 21. Esto es después de 20 años. Dice, verso 21, y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le escuchamos, por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Después de 20 años, empiezan a reconocer su mal, su insensibilidad. Tuvieron que pasar 20 años para que esos gritos pasaran de sus tímpanos a sus corazones. Insensibilidad. Esta es una demostración impresionante de la depravación del corazón humano, ¿no es así? Y pensar que esto sucede y es común en nuestros días. Pablo lo llama, Romanos 1, sin afecto natural. ¿Recuerdas lo que hemos estudiado en Romanos? Veía este capítulo y veía todas las cosas que vimos en Romanos. Capítulo 1. Engañadores, desobedientes a los padres, asesinos, ¿no? Sin afecto natural. Es esto lo que estamos viendo. Hombres impíos que tienen con injusticia la verdad. Eso es lo que hacemos con nuestro pecado. Cuando queremos seguir viviendo nuestro pecado, estamos deteniendo la verdad de Dios. Estamos deteniendo su justicia. Dice el verso 26, regresando ahí a Génesis 37. Bueno, dice el verso 25 que iban pasando una compañía de ismaelitas. ¿Recuerdas quiénes son los ismaelitas? ¿De dónde vienen los ismaelitas? Medio hermano de Abraham, Ismael. ¿no? De aquí vienen a parar todos ellos, ¿no? Ismaelitas que venían de Galaad y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra e iban a llevarlo a Egipto. Como te decía, ese era un camino donde pasaban esas caravanas, ¿no? Entonces Judá, verso 26, dijo a sus hermanos, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? O sea, ¿qué vamos a ganar con eso? ¿No? Encubrir su muerte, literalmente significa encubrir su sangre, ¿no? Y esa expresión refleja la idea de que la sangre derramada nuevamente, la sangre derramada violentamente no puede ocultarse, sino que reclama venganza a gritos. Lo único que va a poder cubrir eso es la sangre derramada de Cristo. La sangre derramada en la cruz. Vemos entonces cómo Dios está protegiendo a José. Y José fue vendido como esclavo en vez de ser asesinado a sangre fría. Judá, ¿no?, propone esto. ¿Qué beneficio tenemos si lo matamos nada más? Vamos a sacarle un provecho, ¿no? Vamos a venderlo, ¿no? ¿Te das cuenta de la mano de Dios? La providencia de Dios. Venid y vendamos, le dice el verso 27 a los ismaelitas, ¿no? Y pensar que el que dijo esto fue Judá, ¿no? El hijo de Jacob, del cual vendría el Mesías, el Salvador, la tribu de Judá. Es de ahí. Esta es la familia que Dios escogió, entre los cuales estamos tú y yo, ¿no? Dice el verso 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna, o sea, lo sacaron para venderle, ni siquiera por misericordia, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Esto es lo que hacen, venden a su hermano, como te decía, sin afecto natural. Verso 29 dice, después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro. Al parecer Rubén se había ido a dar una vuelta y a apacentar por otro lado, y dice, pues de regreso por José y lo saco y me lo llevo, ¿no? Después Rubén volvió a la cisterna y no halló a José dentro, y rasgó sus vestidos y volvió a sus hermanos y dijo, el joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré yo? Rubén sabe que no ha sido un buen primogénito. El perder a su hermano representaba un problema grave para él como el hijo mayor. O sea, ya había defraudado a su padre una vez, y esto iba a representar otra vez defraudar a su padre. Verso 32, del verso 31 dice, entonces tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Hacen su plan, estos hombres, ¿no? Los hermanos. Venden a José y lo que hacen es simplemente hacer un plan ahí. Toman la túnica de José, ¿no? La llenan de sangre, dice ahí en el verso 31. La degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, ¿no? Ellos están tratando de encubrir su pecado, ¿no es así? ¿Sabes algo? Ante el pecado solo podemos hacer dos cosas. Y lo hemos estado viendo en Génesis. O nos arrepentimos y lo confesamos, o lo tratamos de cubrir. Eso fue lo que hizo Adán y Eva desde un principio, ¿no? Ante el pecado. Trataron de cubrir su pecado con hojas de higuera, en vez de arrepentirse y confesarlo. A pesar de que la vía más larga y dolorosa es tratar de cubrirlo, eso es lo que estamos más inclinados a hacer. En vez de confesar nuestro pecado, tratamos de cubrirlo, que nadie se entere. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos más pecado, ¿no es así? Si pecamos y no nos arrepentimos y decidimos continuar viviendo así con el pecado, vamos a tener que agregar más pecado para cubrir ese pecado. Vamos a agregar más problemas a los problemas. El pecado se vuelve una cadena que solo el arrepentimiento puede romper. Eso es lo que necesitamos hacer. Arrepentirnos de nuestros pecados. Tarde o temprano, el pecado te alcanza. Tarde o temprano. Lo mejor que puedes hacer es confesarlo. Lo que estamos viendo, a lo mejor si hay pecado en tu familia, como habíamos hablado de favoritismo, y ha sido por años, deténlo el día de hoy, confiésalo, arrepiéntete. No sigas cubriéndolo, vas a traer más transgresión, más dolor, más pecado. Corta con el pecado. Ellos tratan de cubrir su pecado, ¿no?, engañando a su padre. Aprendieron de su padre también, ¿verdad? ¿Recuerdas cómo engañó Jacob a su padre Isaac cuando va a recibir la bendición? Igual, poniéndose pieles, ¿no?, de animales, diciendo que era Esaú. Tenemos que cortar con el pecado. Y no me quiero meter en esas ondas de maldiciones generacionales. O sea, es común. O sea, tus hijos te ven practicar algo, lo van a hacer. Le estás enseñando, le estás dando un ejemplo. Romper eso realmente está en ti, en mí, en nosotros. Confesar nuestro pecado, darles el ejemplo a nuestros hijos de cómo se debe tratar el pecado. Cortar con él, aborrecerlo, confesarlo, arrepentirnos. Eso es lo que tenemos que hacer. Y no solo lo que necesitan tus hijos, toda la humanidad necesita entender eso. Ve qué insensibilidad de estos hombres. Crean todo este plan, ¿no? Degollan un cabrito de las cabras, tiñen la túnica con la sangre, y dice el verso 32, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y le dijeron, esto hemos hallado, ¿reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no? ¿Qué palabras tan duras? No sé, ¿sí? ¿Qué palabras tan duras? Esto era a la vez una manera cruel para traer las noticias y una mentira sin conciencia de parte de ellos. O sea, piensa en esto, piensa en tus hijos. O sea, he escuchado historias, ¿no?, tristes de hombres, mujeres que pierden a sus hijos a corta edad. Y dices, es triste, es muy triste. Accidentes, y tienen que ir y verlos, identificarlos. Pero aquí Jacob ni siquiera pudo hacer eso. Simplemente dice, José ha sido despedazado. Dice el verso 33, y él la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró. José ha sido despedazado. ¿Te imaginas lo que hay en la mente de Jacob, de este hombre? Sentí el dolor de su hijo, que murió de esta manera. Ahora, tú y yo sabemos que José está vivo, ¿no es así? Pero para Jacob su hijo está muerto, despedazado por alguna bestia. Ni siquiera tuvo la oportunidad de ver su cuerpo y enterrarlo. Un padre perdiendo a su hijo de esta manera, qué dolor tan grande, ¿no te parece? Y sus hijos seguían con esa mentira. Ni siquiera les preocupa el dolor que causaron en su padre, sin afecto natural. Verso 34, vemos la respuesta, la reacción de Jacob. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Esto era una expresión de horror absoluto y duelo porque su hijo amado se había ido, ¿no? Su dolor es comprensible, pero de alguna manera podemos decir, ¿dónde estaba la fe de Jacob? ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdas el verso 11 cuando José revela el segundo sueño? Sus hermanos, dice, le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Jacob ya conocía a Dios. Jacob tuvo revelaciones de Dios, visiones de Dios. Y probablemente al escuchar este sueño de su hijo José, pudo entender que era Dios hablando a José, ¿no? Y pudo haber confiado en esto. Mi hijo vive. Dios le dio una promesa, ¿no? ¿Te acuerdas a Abraham e Isaac? Cuando Dios le pide a Isaac, Abraham no iba a matar a su hijo, pero sabiendo que Dios le iba a dar vida. ¿Por qué? Porque había una promesa a través de este hombre, a través de Isaac, a través de su hijo. Abraham tenía fe, es la gran prueba de fe de Abraham. Y siempre mostró fe creyendo en Dios. Dice Hebreos que Abraham lo hizo pensando que Dios era poderoso para resucitarlos de los muertos. Y es así. Jacob se derrumba totalmente. Su fe está en el suelo. Mataron a mi hijo. ¿Dónde está nuestra fe? Las cosas pueden verse mal, pero recuerda, Dios tiene su providencia. Sin embargo, esa es la escena, ¿no? Verso 35. Fíjate lo que ocurre también ahí. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas, ¿para qué? Hace una referencia de todos los que forman parte de su familia, ¿no? Siervos también, por eso menciona hija, solamente tiene una hija. Pero entre ellos están sus hijos, los 11. Se levantan para consolarlo. Esto es duro porque todos sus hijos saben que José no está muerto, ¿no? A pesar de ver este desconsuelo de su padre, ellos no están dispuestos a confesar su pecado. Qué triste, qué dureza. Pecados no confesados, pecados ocultos que cada día toman un mayor peso en nosotros. Pecados que están ahí sin confesarse por años y que solo están deteniendo la verdad de Dios. Es necesario que esos pecados sean confesados. Jacob termina diciendo, bueno, dice el texto, él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lloró su padre, ¿no? ¿Qué significa esto, descenderé enlutado junto a mi hijo hasta el Seol? Esta frase quiere decir, guardaré luto hasta que vaya a reunirme con mi hijo en el lugar de los muertos. El Seol es ese, el lugar de los muertos en el Antiguo Testamento. Y él está diciendo eso, este consuelo no se va a terminar hasta que yo esté al lado de mi hijo, ya fuera de este cuerpo. Años antes, Jacob, ¿no?, había hecho algo muy similar, como te decía. Mató un cabrito, engañó a su padre y ahora sus hijos lo engañan de esa misma manera. Es verdad, cosechamos lo que sembramos, ¿no? Es lo que dice Pablo en Gálatas 6, verso 7. Si tú siembras para la carne, vas a cosechar en la carne. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar en el Espíritu. Jacob pasó los siguientes 20 años en un desconsuelo, en tristeza, creyendo que José estaba muerto. Pensó que todo estaba en su contra. Al final, en Génesis 42, vemos eso, la respuesta de Jacob. Él pensaba que todo estaba en su contra, cuando en realidad todo obraba para su bien. Dios estaba haciendo algo. Dios envió a José de antemano para que preparara el camino para perseverar a Israel como una nación. Es eso, la providencia de Dios. Por último, el último texto, el último versículo del capítulo 37 dice, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Ahí va a dar a José, a Egipto, vendido como esclavo a un hombre, Potifar, que como nos dice aquí, él era el oficial de Faraón, ¿no?, capitán de la guardia, un hombre importante. Es la mano de Dios. En este momento Egipto ya era un reino grande y próspero, poderoso. Los egipcios eran ricos y tenían enormes recursos naturales. Cuando llegó José a Egipto, algunas de las pirámides ya se veían viejas. La esfinge ya había sido tallada. Pero a los ojos de Dios, la cosa más impresionante acerca de Egipto en este momento era que José ahora estaba ahí. Dios tenía un propósito por el cual José tenía que estar ahí en Egipto. Incluso en medio de este horror que estamos viendo ahorita, Dios no se apartó de José. En cierto modo, la historia va a ponerse peor, ¿no? Y cuando sucede, Dios todavía está con José. Su mano está con José. Dios está obrando no solo en la vida de José, sino también en su plan de redención, ¿no? Dios tiene un plan. Dios había hecho una promesa a Abraham, recuerda lo que vimos al principio, una promesa que continúa hasta Jacob, haré de ti una gran nación. Eso es lo que Dios está haciendo en medio de todo esto. En este momento Jacob no tenía ninguna esperanza, ¿no? A los ojos humanos, con la familia que tenía, esa esperanza estaba cada vez más lejana, ¿no es así? O sea, ¿vas a ser una nación de mí? ¿Sabes estos hijos que tengo? ¿No? ¿Cómo Dios haría una gran nación de una familia como esta? Una familia conformada por asesinos, por mentirosos, por inventores de males, por desobedientes a los padres, sin afecto natural, por egoístas que encubren su pecado. Eso es lo que estamos viendo, ¿no es así? Sin embargo, Dios había hecho una promesa y Él va a cumplir esa promesa a través de todo esto. Si Dios te ha hecho una promesa, confía en Él. Tal vez las cosas se vean difíciles y cada vez más difíciles y cada vez esa promesa se vea más lejana, pero confía en Dios. No confíes en las circunstancias, pon tu confianza en Dios. Las promesas dependen de quien las promete, ¿no es así? Y es parte de la providencia de Dios. A pesar de la decisión del hombre de practicar el pecado, como lo habíamos con los hermanos de José, el plan de Dios se va a desarrollar tal como Él lo prometió. Esa es la providencia de Dios. Él va a usar la maldad del hombre, ¿no?, su injusticia, para llevar a cabo su plan. Ahora, como te decía al principio, esto no quiere decir que Dios obliga al hombre a pecar o que el pecado proviene de Dios. De ninguna manera, el pecado proviene de nuestros corazones egoístas, nunca de Dios. En su soberanía y su providencia, Dios va a hacer su voluntad con nosotros o a pesar de nosotros. ¿Sí? La vida de José es un claro ejemplo de esto, igual como lo fue la vida de Jesús, como lo veíamos, ¿no? Es más, la vida de José es una sombra de la vida de Jesús, digámoslo así. Muchas de sus experiencias ilustran aspectos de la persona y la obra de nuestro Señor. José fue un hijo amado por su padre, como Jesús lo fue, enviado por su padre a sus hermanos, no es así, como Jesús lo fue, aborrecido por sus hermanos, como Jesús lo fue, vendido a cambio de una miserable cantidad de plata, como Jesús lo fue, calumniado y humillado, pero hecho salvador misericordioso de su pueblo. Y como vamos a ver al final del texto de esta historia, finalmente honrado con la máxima autoridad y exaltado con la gloria que solo Dios puede darle. En la vida de José y en la vida de Jesús se puede ver claramente la providencia de Dios. Dios también quiere que en tu vida sea así de clara. Confía en Dios, confía en su providencia. Obviamente, cuando te digo confía, implica acción. No sé, sino de que pues Dios va a hacer su voluntad, pues yo no hago nada. No, ten fe en Dios. Ten fe en Dios. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ama a Dios. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y vas a encontrarte así, viendo que cada cosa que vives es un propósito divino. Y Dios quiere revelarse y revelarte a ti esa providencia, así como lo está haciendo con José. ¿Oramos? Señor, te damos muchas gracias, Dios, por permitirnos comenzar a estudiar, Señor, la vida de José, Señor. Muchos de nosotros ya conocemos, Padre, la historia de José, y tal vez no la hemos visto desde este punto de vista, Señor, como, Señor, tú siempre lo guardaste y tenías un plan, Dios. Un plan que a pesar de lo que el hombre pudiera hacer, como lo vimos con sus hermanos, tratar de detener esos sueños, Señor, un sueño que tú le diste, Señor, no pueden detener tu propósito, tu obra, Señor. Y te damos gracias por eso, porque podemos confiar en eso, Señor. A pesar de lo que el día de hoy podamos estar viviendo y sea malo, Señor, para nosotros, y sea horrible como lo que está sucediendo con la vida de José, Señor, y aún esté tan lejano de lo que tú nos has prometido, podemos confiar en que tú eres fiel, Señor, y vas a cumplir tu promesa. No sabemos cómo, Señor, pero lo vas a hacer, Dios, como lo hiciste con José y lo vas a hacer con José, Señor. Gracias porque eres fiel con nosotros, Señor. Porque Dios, nosotros somos polvo, Padre. Nosotros, Señor, ni siquiera somos dignos de recibir una promesa de parte tuya, Señor. Sin embargo, nos das promesas porque nos amas, y no solo eso, las cumples porque eres fiel. A pesar de nosotros, Señor, lo haces, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque, como dice tu palabra, fiel es el que promete, y tú eres fiel, Señor. Padre, ayúdanos a poder tener ánimo, tener fe, Señor, en esos momentos de prueba. Como leíamos en Romanos, no hay nada que pueda separarnos de tu amor, ni tribulación, ni angustia, ni enfermedad, ni siquiera la muerte puede separarnos de tu amor, Señor. Gracias, Dios. Yo te pido que traigas consuelo en nuestros corazones. Si hay alguno de mis hermanos que aquí el día de hoy está viviendo pruebas, aflicciones, Señor, consuela su corazón, Señor. A lo mejor, como veíamos con Jacob, él ya no tenía consuelo, nada puede consolarle, Señor. Y es así, hay un momento en nuestras vidas en que nada nos puede consolar, nada del mundo puede hacerlo, Señor. Solo tú puedes consolarnos, Padre. Y eso es lo que yo te pido, Señor, que podamos el día de hoy recibir ese consuelo, Señor. Consuela nuestros corazones atribulados, Señor. Y muéstranos una vez más que tú eres fiel, Señor. Gracias, Dios, por la vida de José y por lo que hemos estado estudiando, Señor. Y gracias por revelarte nuestras vidas y por amarnos, Señor. Por amarnos de tal manera, Señor, que enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.